Cristina López Lichting.
Fin de semana.
COPE. Estar informado.
Beba 2 litros de agua al día, no más de 2000 calorías. Haga ejercicio moderado, no beba demasiado, mucho cuidado.
Carmen Candela, ya está aquí nuestra endocrina, la hemos saludado antes, y también está el psicólogo Pedro Martínez. Buenos días.
Hola, muy buenos días a todos. Aquí estoy.
Fijaos que el otro día estaba yo hablando con uno de los directivos de la cadena, de COPE, y hablando de sus padres, me comentaba el bajón que habían tenido desde que surgió lo del coronavirus. Y es que la inactividad física nos está pasando bastante factura en uno u otro sentido, ¿no os parece?
Sí me parece, porque realmente, y es más, las personas con más edad, nuestros padres en este caso, son los que peor lo están llevando, debido a que les han dicho, les han recomendado, les hemos todos también dicho y recomendado que tengan muchísimo cuidado en salir, pero es que realmente esta indicación es contraproducente en estas edades, cuando realmente lo que se tiene que hacer es tener una vida lo más saludable posible, y esto conlleva el tener esa actividad física diaria que es muy recomendable,
sí, Pedro,
y necesaria para lo
fíjate,
cognitivo.
Perdona que te interrumpa, pero la cosa no estriba solo en que salgan a la calle de vez en cuando o acudan eventualmente, si son muy audaces, a un restaurante al aire libre. El tema es que inevitablemente tienen menos relaciones sociales, incluso dentro de la familia, que se restringe en cuanto a las visitas, pero también con sus amigos, por
claro,
supuesto.
No,
y con
no,
otros...
no,
y eso, esto realmente te lastra.
Por supuesto. Es decir, el hecho, ya lo físico es importante, pero sobre todo también lo emocional es fundamental. La relación social, la interacción social, no solamente pues con los familiares, sino también con los iguales, con los compañeros, con los amigos, es necesaria pues para mantener muy activada todo lo que es pues ese repertorio emocional, pero que también tiene que ver mucho con esa capacidad, esas capacidades cognitivas a las que antes aludía, ¿no? Es fundamental la relación social, la actividad física, y el hecho de que estén confinados lo único que ocasiona es precisamente que todo esto pues se vaya viendo que se ha incrementado. De hecho, hay alguna candidata que lo ha planteado, ¿no? Que es tan importante, digo candidata a lo que son las elecciones de Madrid, que lo ha planteado, que es muy importante combinar todo lo que es salud, también lo que es salud mental. Ha incidido muchísimo en ello.
La verdad es que pues supongo que te refieres a Mónica García, a lo mejor, que es médico.
Bueno, digamos que a quien se lo escucho decir más airadamente es Ayuso.
Ayuso, como Mónica García de Más Madrid es doctora.
Sí.
Pues efectivamente yo creo que no solo a los ancianos, ¿verdad, Carmen? Nos afecta esta falta de contacto y esta inactividad.
Sí, totalmente, porque es verdad que los ancianos es una población más vulnerable para todo esto, ¿no? Pero realmente la salud mental tiene mucho que ver con el bienestar emocional, con el bienestar psicológico y con el bienestar social. Y realmente el estilo de vida que ahora se ha ido al traste por este problema de la pandemia repercute directamente en el bienestar global de toda la persona en sí. La persona, a mí siempre me gusta incidir en una cosa: la persona activa tiene que activar tanto lo físico como lo intelectual como lo espiritual, o sea, son tres palos de una pata que se tienen que mantener activamente durante toda la vida, ¿no? Por eso el paro es tan importante, porque lo intelectual como que se va al traste, lo espiritual hay que cultivarlo absolutamente, y luego lo físico, porque evidentemente todos sabemos la repercusión del sedentarismo y de una vida activa, ¿no? En lo que es la salud, ¿no? A nivel de osteoporosis, de aumento del riesgo cardiovascular, aumento de la hipertensión, de la diabetes, bueno, de toda la comorbilidad, de toda la patología que hay alrededor del sedentarismo. Pero efectivamente las relaciones, cuando se cultiva esto, todas las relaciones se vuelven más sanas y mejora todo, la productividad laboral, las inmunoglobulinas, o sea, todas las defensas suben, o sea, que el ser humano es algo muy global, ¿no? Y bueno, pues que tenemos que cultivar esas tres patas importantísimas que forman parte de nosotros.
Sí, yo subrayaría también, lo digo porque algunas veces hablando con el neuro psiquiatra en el programa nos lo subrayó, que el trato social no solamente es una cuestión de estar de buen humor o de tener pues un círculo más amplio y más enriquecido, sino que tiene directamente que ver con la lucidez mental, fijaos.
Sí. No, con la lucidez mental y con muchas otras cosas. Por ejemplo, no olvidemos la empatía. Tanto se habla de la empatía, ¿no? La empatía como algo que es fundamental, no solo y exclusivamente para que nos podamos relacionar con los demás, sino también para que nos podamos relacionar con nosotros mismos. La empatía es algo que se ha descubierto, que está localizada en el cerebro y que no solo está ahí como algo, una destreza que se va adquiriendo con la educación y que es necesaria solamente para ello, ¿no? Sino que también pues contribuye a que al final otras inteligencias, la inteligencia intrapersonal, la inteligencia interpersonal, se puedan desarrollar. El castrar esto, el atrofiar esto, el no entrenar esto, ocasiona que al final no existan esas habilidades sociales mínimas que nos hacen seres insociables y que contribuyen a un egoísmo que al final nos pasa factura y que va en detrimento de nosotros mismos.
Pero que te quedas sí. también tonto, porque nos decía en este sentido que, por ejemplo, hay muchas personas empeñadas en hacer crucigramas o en hacer, que está fenomenal, pero que mucho más importante que eso es mantener conversaciones con personas.
Sí, sí, porque eso es lo que a lo que se refería Pedro con lo del desarrollo de las habilidades sociales, es exactamente eso. O sea, hay gente que intelectualmente es muy potente, y es muy potente y lee muchísimo, se cultiva muchísimo, escribe, lee, pero solamente está enriqueciendo esa parcela que es como muy muy para ti, ¿no? Y realmente yo creo que el compendio de las dos cosas, o sea, el cultivarte intelectualmente, pero... ser socialmente una persona potente, o sea, saber escuchar, dialogar, que no entrar en una dialéctica, o sea, te abre mucho la cabeza. Es verdad que eso, conforme vamos creciendo en edad, la gente que envejece mal es gente pues más intolerante, como más
agresiva.
Cabezota, sí, y más encerrada en ellas mismas, ¿no? Y sin embargo, está totalmente descrito que la gente que tiene más actividad física, pues aumenta el rendimiento a nivel social más. O sea, la repercusión de lo físico en lo intelectual es muy alucinante.
Claro, porque está directamente relacionado con la autoestima. Es decir, si nosotros pues cultivamos la actividad física, vamos a tener seguramente un cuerpo mucho más saludable, nos vamos a sentir así y vamos a incrementar muchísimo las relaciones sociales. Es decir, no vamos a escapar ni a evitarlas, sino que vamos a intentar propiciarlas con todo lo bueno que eso conlleva.
Oye, ¿y a los de mediana edad y a los jóvenes, cómo les está afectando esta cuestión de la inactividad física y del confinamiento?
Y sobre todo, fíjate tú que ayer hoy en nuestro programa, ayer te oí a ti, Cristina, todo lo que supone, ¿no?, el trabajo telemático. Sí. A mí me preocupa muchísimo. Yo cuando hablo con mis pacientes, con la gente que está trabajando a nivel telemático,
en el teletrabajo,
me parece que están muy desquiciados y la gente se queja muchísimo, ¿eh?
¿Ah, sí?
Sí, la gente se queja muchísimo porque, mira, viven en el mismo sitio donde están trabajando. Entonces, ponen la mesa del comedor donde comen y cenan habitualmente con el ordenador y con todo lo que necesitan para trabajar, ¿no? No se mueven de ese entorno y realmente se saturan muchísimo y tienen, vamos, yo la experiencia que yo tengo de la gente que me cuenta lo del teletrabajo es que lo están pasando francamente mal. Porque además, lo que estábamos diciendo antes, el tomarte un cafelito con el de la mesa de al lado, el guiñarle un ojo, el decir qué pasa, no sé qué. O sea, es esa interacción entre la gente es lo que realmente te genera bienestar. Porque el ser humano es un ser social, por naturaleza.
Vamos, yo considero y estoy totalmente de acuerdo contigo, Carmen. Lo que estamos viendo, precisamente las secuelas, las consecuencias del teletrabajo es precisamente todo esto, es el aislamiento y es hasta incluso el aumento de conductas depresivas.
Sí, totalmente.
Es una cosa que, claro, puede ser, bueno, podemos creer que puede pasar, pero es que realmente ya lo empezamos a ver. Yo no estoy de acuerdo con el teletrabajo, o por lo menos que el teletrabajo ocupe más allá del 10% de la jornada laboral de una persona.
Totalmente,
¿no?
Porque, totalmente,
bueno,
de acuerdo.
Efectivamente se tiene que conciliar.
Evolucionará hacia una combinatoria, sí.
Claro.
Sí, lo que pasa es que es más importante el contacto visual en el cara a cara que las videollamadas, el Zoom, el no sé qué. A mí aparte de que me estresa muchísimo, pienso que es que el contacto físico, o sea, el contacto físico y visual es importantísimo, o sea, como que te va cargando pilas. Y yo no termino de ver lo del teletrabajo. Como dice Pedro, bueno, pues un 10% pues vale, fenomenal, pero el 90% tienes que estar interactuando físicamente.
Claro. Intentamos conjugar la famosa vida familiar con la laboral, bien, pero no podemos descartar que lo que estamos diciendo, que esa interacción diaria nos hace entrenar muchísimas habilidades de comunicación, entre las que están las conductas verbales, las conductas no verbales, algo imprescindible para que realmente al final tengamos pues todos los beneficios que esto conlleva.
Oye, y luego hay gente que ¿qué patologías se están viendo? Perdona, que te he cortado, Carmen.
Pues las patologías que se están viendo, comentaba antes la depresión, que está subiendo bastante.
Está subiendo la depresión.
Frente a los trastornos de ansiedad, que antes, bueno, que parece que eran el top de los problemas que nosotros veíamos en consulta, pues estamos observando que está la depresión, posteriormente también esas fobias, fobias asociadas a lo que es la comunicación, la relación, el salir fuera, es también lo que se está viendo, y muchísimo incremento de conductas adictivas relacionadas, bueno, pues con todo lo que es las nuevas tecnologías.
Ah, sí, o sea, pero en la gente mayor también.
En la gente de mediana edad y en la gente joven.
En la que trabaja, ¿no? En la que sí, más sale
exacto,
a la calle, en la que más
exacto,
se relaciona.
Sí, sí.
Sí,
pero
yo creo
los padres, o sea, la gente de 40 años se hace adicta a Internet.
La gente de 40 años
se
hace, claro que se hace adicta. Es decir, lo que antes era, digamos, una problemática que estaba muy relacionada con los jóvenes, ahora empezamos a ver que en la mediana edad también se están empezando, bueno, pues a comunicar mediante este tipo, porque lo que decíamos antes es que no hay otra, ¿no? Este tipo de tecnología, y es que esta tecnología es muy peligrosa porque engancha mucho en el momento.
A mí Pedro y Cristina me pone enferma cuando mi teléfono me dice: has estado una media de 3 horas y 8 minutos.
Sí,
y yo, ¿qué? Perdona, o sea, es imposible.
Y no es mucho, ¿eh?
Bueno, pues yo me
tres
quedo
horas y pico no es mucho.
Y pues digo, 3 horas y pico, ahí, o sea, me he perdido 3 horas y pico conectada bueno, me pone enferma. O sea, y además hago realmente esfuerzo para que al día siguiente me diga 2 horas 48. Sí, sí. Sí, sí, a mí me pone enferma.
¿Y los chicos jóvenes? Porque se quejan mucho del problema social. Creo que son los que peor lo están pasando. Fíjate, por
Hombre.
Lo menos en el sentido de queja personal. De percepción de dolor.
Que es que tú fíjate, yo tengo un hijo de 21 años, el pequeño de mis 6 hijos, 21 años, y te prometo, ahora que no me está oyendo porque no me oye, que me da una pena, yo hago como si no me diera pena, ¿vale? Yo le digo, pues tal, a las 11 aquí, y no sé cuánto, y el toque de queda, no sé qué, pero me da una vergüenza, o sea, me da pena, porque sus hermanos mayores a esa edad, pues iban a las discotecas, ligoteaban, conocían a un mogollón de gente, ahora van en círculos muy cerrados, y a las 12 están en casa.
Con el agravante de que en estos momentos están subiendo muchísimo las conductas de adicción, sobre todo a sustancias, alcohol,
sí,
por ejemplo.
Sí, alcohol y a tabaco.
Porque
empiezan
sí.
a consumir, sí, 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 las pautas, como hay toque de queda y como
empiezan
tienen que
estar, a beber a las 5.
Empiezan a beber a las 5, con lo sí. que están hasta las 10 y las 11, pues consumiendo alcohol. Y esto es una de las consecuencias que se están derivando precisamente de todas estas medidas, ¿no?
Sí.
Y luego, bueno, pues todo lo que también significa que después llegan por la noche y lo que hacen es pues ponerse con los teléfonos y meterse otra vez en las redes, y al final pues metemos muchas conductas de riesgo en la vida de estos chicos.
Sí.
Pues ahí queda apuntado, atentos a estos factores porque están incidiendo en los índices de depresión, en los índices de adicción, en los índices de ansiedad, y no solamente en el caso de los mayores, que de por sí pues experimentan cierto decaimiento que habrá que recuperar en breve. Gracias a nuestros doctores, a Pedro Martínez y a Carmen Candela. Un abrazo muy fuerte.
Un abrazo,
un abrazo,
buena semana.
Adiós.